Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. Estoy viendo quién está allá arriba esta noche, porque vamos a revisar, a ver varios versículos en esta noche. Y les animo a que tengan ahí lista su Biblia, su app, tomen notas, ahí pueden hacer un highlight y después quizás revisar con más atención lo que vamos a ir estudiando esta noche. Si en esta noche alguien de ustedes se encuentra con alguna carga, con alguna situación difícil en su corazón, dicen por ahí, caras vemos, corazones no sabemos, quizás alguna situación de falta de empleo, una enfermedad, un sinnúmero de situaciones que pueden ocurrir en nuestras vidas. Yo les invito, hermanos, a que juntos oremos antes de iniciar este estudio y pongamos nuestro corazón, nuestra mente, este servicio, este estudio en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por el amor, por el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo, hecho, mostrado en la cruz del Calvario para salvación de mi vida. Gracias, Señor, porque sabemos que hasta aquí podemos decir Ebenezer. Tú nos has ayudado, tú has sido fiel. Padre, quiero rogar por mis hermanos que están en esta noche en este servicio, que tú, Padre, consuele sus vidas, les des ánimo, les des aliento, que tu palabra, Señor, en esta noche pueda fortalecerles, pueda alimentarles, y su fe, Señor, al cabo de este servicio, se vea fortalecida por el poder de tu palabra. Ayúdanos, Dios, en nuestras necesidades, en nuestras debilidades. Te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas con tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, nos guíe, y que todo lo que, Señor, se predique en esta noche sea, Señor, para edificación de tu pueblo y guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta noche he titulado la meditación, el sermón que estaremos revisando, como Ya no quiero ir a la iglesia. Ese es el título del sermón, Ya no quiero ir a la iglesia. Yo creo que varios de nosotros conocemos personas, sin duda, seguramente varios de nosotros conocemos, no uno, ni dos, sino como varias docenas quizás de creyentes, hermanos, personas que pasaron por no solo las filas de esta iglesia, sino todas las iglesias que usted pueda pensar. Son cientos, son miles las personas que pasan por las iglesias en un año, y muchas de ellas se alejan. Varias de ellas resuelven en su corazón, deciden en su mente, simplemente decidir, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no quiero. ¿Pero por qué? Porque yo ya no quiero, no me gusta, no quiero. Motivaciones hay varias. A veces son los pleitos con los hermanos, con las hermanas. A veces son los malos entendidos. A veces son problemas que hay. Hay negocios que no salen. Diferencias. A mí no me gusta cómo lo hace. A mí no me gusta cómo piensa. Otros dicen, todo eso es mentira. Solamente se están robando el dinero, lo mal usan. Y hay un sin número de razones por las cuales las personas dicen, yo ya no quiero ir a la iglesia, y yo ya no voy a ir a la iglesia, y nadie me va a forzar a ir a la iglesia, hasta ahí. Soy cristiano, soy de Cristo, pero yo ya no voy a la iglesia. Otros quizás más sinceros digan, la verdad, yo prefiero estar en la calle, yo prefiero estar en un antro, yo prefiero estar allá afuera y pues pasármela bien. Aquí esto es como vida de ratón, nada más metido en las bancas de la iglesia y estar escuchando sermones y cantitos. Yo la verdad, miren, la verdad, sinceramente, no quiero estar aquí. Y se van. Y la pregunta que quizás muchos de nosotros nos hemos hecho, ¿por qué a veces son personas queridas, estimadas? Porque a veces nos salta en nuestra mente la duda. Porque quizás estemos involucrados en esas relaciones, digamos, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? Yo pensaba que era de Cristo, él también. Nos saludábamos en la iglesia y le decíamos, hermano. Y un día se fue, y ni a Dios dijo. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Era? ¿No era? ¿Se perdió? ¿Nunca fue? ¿Qué sucedió en ese caso? Vamos a ir contestando a estas preguntas, pero no de una forma simplista, decir, pues es que no era y se acabó, punto, el que sigue. Vamos a ir más bien revisando qué es lo que la Escritura nos dice de este tipo de casos. Y yo sé que este tipo de mensajes son de utilidad para nosotros, por la enseñanza que contienen, y también para entender cómo es que Dios actúa en nuestras vidas como creyentes para preservar nuestra salvación. Vamos a ir estudiando eso. Estas personas que se alejan de la iglesia son como quizá aquel buitre que volaba un día por las cataratas del Niágara. Ustedes, los que han ido por allá a Ontario, saben que hay unos ríos, hay un río básicamente que es el río Niágara, y conduce unas cataratas enormes. Yo le calculo quizás unos 80 o 100 metros de altura. Y es un estruendo el agua ahí, que se escucha. A la distancia se siente la brisa y es una cosa maravillosa. Este buitre, en una tarde de invierno, volaba. Y en la distancia sobre el río vio un pedazo de hielo con un animal muerto ahí. Y empieza, obviamente, a descender y decir, esta es mi oportunidad para almorzar. Baja al hielo, entre las olas, entre la vibración del estruendo de las aguas, él se agarra del hielo, baja y empieza a devorar esa presa. Pero él está seguro, en su mente, en sus instintos, de que él en cualquier momento se va. Y empieza a deslizarse en las aguas sobre el hielo, devorando, almorzando, disfrutando y diciendo, en el momento que yo quiera me levanto y me voy. Yo me voy. Yo me quiero ir. En el momento que yo quiera, yo me voy. Sigue devorando. Unos instantes, unos metros antes de ver el filo de las cataratas y empezar a escuchar todo el estruendo del agua, dice, me voy ahorita. Se acabó. Abre sus alas y se topa con la sorpresa de sentir que sus garras están congeladas y están clavadas al hielo. Su destino es su destrucción. Así sucede con varios, y quizás nosotros somos testigos de esa situación. La pregunta es, ¿puede esto ocurrirle a una persona que ha nacido de nuevo? La respuesta es no. Y vamos a estudiar el por qué decimos que eso no puede ocurrirle a un verdadero creyente. Vamos a empezar con un texto en Romanos 6, capítulo 6, versículos 20 al 22. La Escritura nos habla acerca de dos tipos de libertades y también nos habla de dos tipos de esclavitudes. Una de ellas es la libertad del pecado, la otra es la libertad de la justicia. Las dos esclavitudes son la esclavitud del pecado y la otra es la esclavitud en o de la justicia. Dice Romanos capítulo 6, versículos 20 al 22, dice, Porque cuando eras esclavos del pecado, dice, eras libres acerca de la justicia. Fíjense, ahí habla de una esclavitud en el versículo 20, dice, esclavos del pecado. Entonces eras libres en ese momento de la justicia. Versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais? de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Versículo 22 dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado, libertad del pecado, entonces son hechos siervos de Dios, ahora tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay libertad del pecado, hay libertad de la justicia. Hay esclavitud del pecado y también hay ahora, para los nuevos creyentes, para los verdaderos creyentes, esclavitud a la justicia. Las personas se dicen: yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Si usted es libre del pecado, entonces usted es esclavo de la justicia. Si usted es libre de la justicia, entonces usted es esclavo del pecado. Vamos a ir estudiando más pasajes que nos van a ayudar a comprender todo el trasfondo de la respuesta que dimos a la pregunta de ¿puede un creyente perderse? Y dijimos no. Hebreos capítulo 10, ahí es donde vamos a centrar la enseñanza de esta noche. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Yo creo que es buena idea que los leamos en conjunto y después los vamos a ir desmenuzando poco a poco para ver cuál es la enseñanza en estos pasajes. Dice el versículo 19 de Hebreos capítulo 10: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25 y último, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, el día final, está cerca. El énfasis de este pasaje está en el versículo 19, cuando dice que tenemos libertad. Esa palabra que aparece en ese versículo, en el versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, significa también confianza, significa también seguridad de poder tener acceso. Ahora, para hacerle justicia a este versículo y a estos textos que vamos a ir leyendo, quiero irles explicando cómo fue que el escritor de la carta a los Hebreos llegó a este versículo que dice: así que, o sea, viene de todo un diálogo y diciendo: en eso y por eso, hermanos, ustedes tienen libertad. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. La carta a los Hebreos básicamente tiene como propósito, como finalidad, demostrar la supremacía de la obra y del ministerio de Jesucristo. La carta, si ustedes la han leído, recordarán, empieza diciendo: porque Jesucristo es mayor que los ángeles. Él es mayor también que Moisés. Él es también mayor que Josué. Él es mayor también que los sacerdotes y todos los sacrificios que se practicaban en el Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 8, versículo 6, dice la Escritura: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La carta a los Hebreos, después de hacer esta declaración de que Jesucristo y su ministerio es mayor que cualquiera de esos que mencionamos, dice: ahora hay un mejor ministerio, que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que es mediador de un mejor pacto, un pacto de gracia, un pacto establecido por Dios. Este es un pacto que es mejor por las siguientes cuatro razones. Versículo 12 del capítulo 9, 12. Es mejor, dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Razón número uno, ¿por qué este pacto de gracia es mejor? Porque nos trae eterna redención. razón número 2, en el versículo 26 de ese mismo capítulo, dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ese pacto, ese sacrificio es definitivo. Razón número 3, en el versículo 12 del capítulo 10. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Este pacto, este sacrificio es mejor, porque en este pacto Cristo es exaltado. Y razón número 4, en el versículo 15 de ese mismo capítulo, al 17, dice que este pacto nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 17, y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Este pacto es de gracia y con él nuestros pecados son perdonados. Es mejor entonces porque nos trae eterna redención, es definitivo, Cristo es exaltado y en él tenemos el perdón de los pecados. Are you here? ¿Sí? Okay. Porque la hermana Patty decía que veníamos cansados y creo que ahora que estoy entrando en materia los veo todavía más cansados y ya se están empezando a acurrucar. Despierten, pellizquense solitos así de la costilla. Ok. Regresamos a Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, de modo que si este pacto es mejor, de modo que si en Cristo tenemos redención eterna, de modo que si Cristo es exaltado por este pacto, tenemos entonces libertad. Tenemos entonces confianza. ¿Para qué? Para entrar en el lugar santísimo, ahí en la misma presencia de Dios. ¿Pueden cortar el video? Oh, no, ya se despertó. Bueno, ok. Tenemos libertad. ¿Por qué? Dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tenemos libertad. ¿De qué? Es la pregunta. ¿De qué somos libres? Del pecado. Somos libres del pecado. Dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos liberados de la consecuencia fatal del pecado. La paga del pecado es muerte. De eso somos liberados. Si somos libres, si tenemos libertad, eso significa también que nuestro Señor realizó un pago. Y aquí voy a hacer un comentario. A veces las personas dicen: ¡ay, qué grande es el amor de Dios! Porque Jesucristo se entregó por nosotros, porque nosotros valemos mucho para Dios. Eso es cierto, pero esa no es la completa realidad de esa verdad. Valemos mucho para Dios, tenemos un valor para Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muestra su amor, muestra el valor que tenemos para Dios, pero sobre todo, ¿saben qué muestra? La terrible, la horrorosa condición en la que nos encontrábamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Muestra la gravedad de nuestra condición, el estado en el que nos encontrábamos, sin esperanza y sin Dios. Tener libertad significa que hemos pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, 24, nuestro Señor dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tener libertad significa también que esa libertad no es nuestra, es de Dios. En otras palabras, que aquellos que han sido liberados a través del sacrificio de Dios se han convertido entonces en esclavos de la justicia. No somos libres del todo, porque somos esclavos de la justicia. Dice Hebreos 10:19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 20, por el camino nuevo, el camino que ha puesto nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio, y vivo, porque Jesús vive, Él nos abrió entonces el acceso detrás del velo, a través de su carne. Versículo 21. Tenemos entonces un gran sacerdote, Jesucristo, sobre la casa de Dios, el cual intercede para siempre por nuestras faltas. Versículo 22. Entonces, si usted es libre, si usted es un verdadero creyente, un nacido de nuevo, tiene una y una sola cosa que hacer, de manera natural, y es acercarse con un corazón sincero a Dios. No es alejarse de la iglesia, como aquellos que hemos mencionado que por los pleitos, que por las situaciones que no les gustan, por las divisiones se van de la iglesia. Aquellos que tienen verdadera libertad en Cristo y son esclavos de la justicia, tienen una y solo una cosa que hacer, y es acercarse con un corazón sincero a nuestro Dios. Hay cuatro características que se mencionan aquí. Ahora, estos no son requisitos. Si uno lee de manera de pasadita este versículo, uno pensaría que esos son requisitos, pero esas son actitudes, características naturales de una persona que se acerca a Dios, de un verdadero creyente. Dice, esa persona se acerca con un corazón sincero. Delante de Dios sabemos que no somos nada. ¿Qué somos delante de Dios? Un vapor que se esfuma. Tenemos una certidumbre de fe, la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, la confianza, la seguridad de que somos sus hijos. Tenemos también el privilegio de tener nuestros corazones purificados de la mala conciencia, de esos remordimientos de nuestro pecado, de nuestro pasado, de nuestras acciones y nuestros errores que nos avergüenzan. Aquellos que se acercan a Dios tienen esa facultad, no de ellos mismos, sino de Dios, de acercarse con una conciencia limpia. Y también, la Escritura dice, lavados los cuerpos con agua pura. Este es un simbolismo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes se presentaban para hacer las ofrendas en el tabernáculo. Y uno de los muebles o de los instrumentos que se tenían dentro del tabernáculo era una especie como de, digamos, contenedor de agua que se llamaba lavacro, en el cual el sacerdote se lavaba, se purificaba para entrar delante de la presencia de Dios. Tenemos entonces nosotros el privilegio de que nuestro cuerpo se encuentra lavado por Dios. Tenemos enfermedades, tenemos condiciones, sí, pero nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Cuál era el propósito de que el sacerdote se lavara? El propósito era consagrarse, entrar de manera pura. Eso es lo que este versículo dice, que tenemos un corazón sincero, porque Dios ha limpiado nuestro corazón, ha cambiado nuestro corazón. Tenemos una certidumbre de fe, tenemos una conciencia limpia por su misericordia, y también tenemos una vida consagrada a Dios. Esas son cuatro características de por qué nos acercamos o cómo nos acercamos a Dios. Entonces, siguiente versículo, versículo 23. Viene, quizás yo pienso, el argumento de estos versículos acerca de el resultado natural de aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Y este es el centro de la enseñanza de esta noche. Entonces, si se iba a dormir, despierte. Este es el momento que quiero que esté despierto. Lo demás, si quiere, ok. Pero aquí, abra bien sus ojos. Dice ahí, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. En el discipulado, aquí está nuestro hermano de discipulado, en nuestra iglesia, se enseña una doctrina muy básica y fundamental en el cristianismo, y es la seguridad de la salvación. Esa es una doctrina fundamental de nuestra iglesia. Esa doctrina se encuentra fundamentada a su vez, apoyada, sustentada, tiene como pilar otra doctrina, que es la doctrina de la perseverancia. Y es lo que vamos a estudiar en este momento. Dice, mantengamos firme, sin vacilar. ¿Qué es lo que tenemos que mantener sin vacilar? La profesión de nuestra fe. ¿Por qué? ¿Porque es un deber? ¿Porque you have to? No, porque fiel es el que lo prometió. La doctrina de la perseverancia no significa, fíjense, escuchen con atención, no significa que cualquiera que pase por una iglesia, sea esta o la que ustedes gusten, y que profesa fe en Cristo, dice, sí, yo creo, yo acepto, yo, y que tiene comunión en una iglesia local, va, viene, se sienta, y lo que ustedes gusten, no significa que esta persona está segura por la eternidad y puede hacer lo que quiera con su salvación. Eso no es la doctrina de la perseverancia. Más bien, la doctrina de la perseverancia es lo siguiente. Que aquellos que Dios, aquí viene algo muy importante, aquellos que Dios ha llamado y sellado con su espíritu, no pueden ni totalmente ni finalmente caer del estado de salvación por gracia, sino que estos perseverarán hasta finalmente ver el fin de su salvación. Se los voy a repetir porque ya los vi que están así como, ¿qué onda? Palabras clave, los llamados, los sellados, no pueden caer del estado de salvación por gracia, sino que perseverarán hasta finalmente ver el fin de su salvación. Ahora, esta doctrina tiene dos componentes y la vamos a ir viendo y sustentando con la escritura. Una de las componentes es la componente del lado de Dios, la perseverancia que Dios produce en el verdadero creyente. Y la otra componente es la perseverancia que el creyente ejercita. Vamos a estudiar tres textos. Vamos a Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29. Fíjense, dice, mis ovejas, dice Jesucristo, oyen mi voz. ¿Se acuerdan que les dije? Los llamados oyen mi voz. Y Jesús dice, yo las conozco. Y entonces me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesucristo. Mi Padre que me las dio, Él es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Los que han respondido al llamado, los que han escuchado la voz del buen pastor, están en la mano de nuestro Señor. Y dice Jesús, nadie las arrebatará de mi mano. Hay que entender bien que la perseverancia, el cuidado que Dios tiene de nosotros, depende de dos factores. Uno es la fidelidad de Dios y el otro es la misericordia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Uno de mis versículos favoritos. Dice, el cual, hablando de Jesucristo, quizás valga la pena ir al 6, si no me equivoco, de ese capítulo. Vamos a leer desde ahí. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual, Jesucristo, también os confirmará hasta el fin. Fíjense, confirmará. os mantendrá. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Los que oyen su voz no serán arrebatados. Los que responden al llamado serán confirmados hasta el fin. Versículo 9. ¿Por qué? De 1 Corintios, capítulo 1. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Llamados. Fiel es Dios. Filipenses 1:6, otro de mis versículos favoritos. Dice el apóstol Pablo: yo estoy persuadido, seguro de lo siguiente, que el que comenzó en ustedes, verdaderos creyentes, la buena obra, él, Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el lado divino, el lado de Dios. Él perfeccionará la obra hasta el día de Jesucristo. Yo espero, hermanos, que saliendo esta noche, usted se vaya con paz a su cama. Y diga, como dice el salmista, en paz me acostaré y así me dormiré, porque yo en ti confío. Él nos cuida. Él está a cargo de todo. Hace unas semanas leía una ilustración al respecto acerca de Dios está a cargo de todo. Sobre una mamá que estaba en Estados Unidos en un parking lot. Y ustedes saben que a veces uno va a una tienda y después la otra tienda está del otro lado. Ahí hay que subirse al carro y otra vez hay que conducir. El clima, no sé. La señora traía a su baby y dijo rapidito, nada más de aquí para allá, muevo el carro, pongo a mi bebé aquí adelante, así medio sentadito, y rápido me muevo al otro lado del mall, del centro comercial. Cuando va ella conduciendo, ustedes saben que aquí también son fanáticos de los speed bumps, de los topes, y hay unos que parece que los hacen así a 90 grados, y la señora va despacito conduciendo, y pum, brinca el primero, y brinca otro, y así va, ¿no? Y en uno de esos, los airbags, las bolsas de aire, se inflan. ¡Pum! Ustedes saben que los airbags, yo no he chocado, pero he visto en las películas que son amplias y ocupan un buen espacio. El airbag del lado opuesto del conductor se infla también y desnuca al bebé. Lo mata de inmediato. Y quizás todos nosotros en este momento nos preguntemos, ¿y dónde estaba Dios? ¿No que Dios nos cuida? ¿Será que Dios se le fue de la mano y dejó que esto pasara simplemente porque quería vernos sufrir? Había por ahí un comentarista bíblico muy, muy conocido entre los que escriben comentarios que dijo, yo no creo que haya un Dios que se complazca en vernos sufrir. No lo creo. Bueno, el que comenzó en nosotros la buena obra, él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo? Eso está en las manos de Dios. ¿Por qué? Eso está en las manos de Dios. ¿Para qué? No lo sé. Hay un libro por ahí muy famoso, ustedes lo han visto, se llama Una vida con propósito. Y ahí está la gente bien contenta y todo. El libro es buen libro. Pero yo sé de congregaciones y creyentes que lo toman como tema de superación. Vamos a estudiar el libro con Una vida con propósito y creo que ahí hay una especie como de 40 lecciones y se ponen una meta y bueno. Acompáñenme a Juan, capítulo 21, si no me equivoco. hablando de una vida con propósito. Una vida con propósito. Hay otro que dice, tu mejor vida, hoy. 21:18, Jesús hablando con Pedro y otros discípulos, dice, en el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, le dice a Pedro, te ceñías, ibas a donde tú querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y entonces te va a ceñir otro, y te llevará a donde no quieres. Versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Casi siempre pensamos que mi vida glorifique a Dios. Pero la Escritura dice, hay también una muerte con propósito. Una muerte que pueda glorificar a Dios. Regresando a la doctrina de la perseveración, les explicaba, hay una componente que es la componente divina, de la cual Dios se hace cargo, Él perfeccionará la obra. Y hay otra componente que es la componente de nosotros, los creyentes. Ahora, estos pasajes que vamos a leer no nos enseñan que los nacidos de nuevo estemos exentos de dificultades o de situaciones terribles, o quizás algunas que parezcan tragedias. Al contrario, nos dicen que vamos a pasar por ellas, pero que Dios es fiel. No que las vamos a pasar volando, sino que Dios es fiel. Hebreos 10:23 es uno de los versículos que estamos leyendo. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, versículos bien conocidos, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, no a cualquiera, no a los de la bola que estaban ahí nada más, como los cuervos, como los buitres, nada más viendo. A los judíos, dice la Escritura, que habían creído en Él, les dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hebreos dice, mantengámonos. Ya está hablando de tu persona, verdadero creyente. Mantente firme sin fluctuar. Jesús dice aquí en Juan, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Quizás valga la pena leer un poquito antes. Primera de Pedro, Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, capítulo 3. Dice, bendito. Capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Bendito. ¿Recuerdan lo que acabamos de leer? Glorificar a Dios. ¿Con qué? Con su muerte. Y dice aquí Pedro, bendito, alabado, gloria a Dios, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Los verdaderos creyentes tienen una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para vosotros, dice en el versículo 5, ustedes, los verdaderos creyentes, son guardados para ver esa herencia incorruptible. ¿Cómo? Por el poder de Dios, mediante la fe, con la finalidad de alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La doctrina de la perseverancia, ya dijimos, tiene el lado de Dios y tiene el lado del verdadero creyente. Si usted es un verdadero creyente y usted está sufriendo, o en algún momento de su vida se siente atribulado, usted recuerde este versículo. Este versículo a mí me ha ayudado mucho para entender quién es el que está detrás de todo y quién es el que tiene control de todo. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, que nosotros, los verdaderos creyentes, somos guardados por el poder protector de Dios a través de la fe. Yo no sé, hermano, dicen por ahí, a todos nos llega nuestro día. Todos vamos a pasar por una situación difícil. La muerte de un ser querido, una desilusión, un mal negocio, se va el empleo, documentos de residencia que no llegan, trámites que no se dan, estudios que nunca se dieron. De todo pasa. Hace unas semanas, de hecho meses, un familiar de nosotros pasó por una situación para nosotros desgarradora. Su familia una noche en la madrugada recibe una llamada y le dicen, tenemos a tu esposo. Contesta nuestra familiar y le dicen, tenemos a tu esposo. Todo apuntaba hacia un secuestro, todo apuntaba hacia un terrible final. Mi esposa se puso muy mal, habló por teléfono, quería hablar casi con, en aquellos días, Stephen Harper, quería hablar con todo el mundo para ver si alguien le podía ayudar. Y habló con una hermana, yo le doy gracias a Dios, porque esa hermana, yo estaba ahí, pero yo también estaba en shock, no sabía ni qué onda, qué estaba pasando. Pero esa hermana, Dios la usó y la empezó a bombardear con versículos de la Biblia. Y el corazón de ambos cambió a este versículo. Somos guardados por el poder protector de Dios. En esa ocasión, nuestro familiar salió bien librado. Pero si no salía bien librado, ¿qué podemos decir? Quizás como Job, Dios dio, Dios quitó, alabemos a Dios. Pero sí sabemos algo seguro, que alcanzaremos, dice ahí, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo. Esa es la doctrina de la perseverancia. Esa es la garantía de que tu salvación no se pierde, porque eres guardado por el poder protector de Dios mediante la fe. La perseverancia es un dulce recordatorio de nuestra esperanza en Cristo, porque Él es fiel. Esa perseverancia le debe dar a nuestra vida un sentido de urgencia. Le debe dar a nuestra vida un anhelo de tener una misión. Nos recuerda nuestra necesidad de depender de su gracia soberana y también de su incondicional amor, porque Él es fiel. La perseverancia es entonces tres cosas. Es un regalo de parte de Dios. Él está ahí. Él culminará esa obra. Es también un deber. Hebreos 10, en el 23, dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Y tercera, es una señal de nuestra salvación, como lo vamos a ver en unos momentos más. Yo sé que algunos se preguntan todavía, pero yo me acuerdo del hermano, o de allá, no sé quién, estuvo aquí sentado, de hecho participaba en los ministerios, venía, hacía y pues ya no está y se fue. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Tenía? ¿No tenía fe? Hebreos 10, en el versículo 39. Versículo 26 primero. 10, 26. Dice Hebreos 10, 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más. Si pecáramos, me gusta, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido la verdad, ya no hay más sacrificio. Ya no hay vuelta de hoja. Te vas, como aquel buitre, a la destrucción. Pero no termina ahí el argumento del escritor a los hebreos. Versículo 39. Dice, pero nosotros, los verdaderos creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque Dios es fiel. Aquellos que se acercan a Dios son aquellos que pueden experimentar el gozo en la dificultad, la paz en medio de la tormenta, el amor cuando todos los rechazan, cuando todo sale mal en la casa y con los familiares, el amor de Dios, el consuelo en medio de la frustración, el alivio en el dolor, cuando estás en el hospital, y también la disciplina de Dios como nuestro Padre. Los verdaderos creyentes pueden experimentar cada una de estas facetas, incluyendo la disciplina de Dios. Versículo 10:24. Entonces, si tenemos libertad, nos acercamos. Si tenemos también libertad, dice este versículo, debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y también a las buenas obras. Estimularnos los unos a los otros, considerarnos. Yo no sé cuántos de ustedes, yo me pongo en el conglomerado, realmente hacemos este ejercicio de considerarnos unos a otros, al amor y a las buenas otras, a las buenas obras. ¿Cuántos somos intencionales realmente para mostrar ese amor? Jesús dijo, la característica principal de los verdaderos discípulos es el amor. En Juan capítulo 13, versículo 35, él dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Cada uno de nosotros somos una influencia en nuestro círculo, en la iglesia, en nuestra familia. Una influencia que debe provocar el amor entre los unos y los otros. Y también las buenas obras, los hechos. El amor se puede quedar en las palabras, el amor se puede quedar en yo digo que lo quiero, pero no se lo demuestro. Por eso Jesús dijo, todos conocerán que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos para con los otros. Jesús también dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen a Dios. Si tú eres un verdadero creyente, tú puedes acercarte a Dios. Si tú eres un verdadero creyente, tú te mantendrás firme. Si tú eres un verdadero creyente, tú mostrarás, provocarás el amor y también las buenas obras. Y si tú eres un verdadero creyente, en el versículo 25 de Hebreos 10, dice que no te alejarás de la iglesia. No te dejarás de congregar. No dejarás de congregarte, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, estaremos así, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquí es el punto de inflexión cuando muchos truenan y dicen, yo me voy de la iglesia, a mí me vale. ¿Pues qué? Pues sí, pues qué. No pasa nada, no te preocupes. Solamente te quiero decir cuatro verdades acerca de la iglesia. Primero que nada, la iglesia no es un invento humano. La iglesia es un invento de Dios, fue creada de Dios. Así que si tú en algún momento ahí en tu mente se te cruzan los cables y dices, no, ya me voy, estás pasando por alto que la iglesia es invención de Dios. Efesios 4:11, por ahí ustedes lo leen, dice, a unos que constituyó apóstoles, maestros, evangelistas, etcétera, para que todos lleguemos a la estatura, ¿verdad? Para edificación del cuerpo de Cristo. Segunda verdad, El verdadero creyente se sujeta a sus pastores. Hebreos 13:7. Vamos a ver qué dice 13:7 en español. El 17. De ahí de Hebreos 13:17. Ese. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, etcétera. Si tú dices, yo me voy de la iglesia, estás pasando por alto que Dios estableció la iglesia y Dios estableció pastores. ¿Para qué? Para que los obedezcas. A muchos de ustedes, me incluyo, no nos gustan los mandamientos, pero ese mandamiento es obedece, obedece. La iglesia está diseñada para cuidar de sus miembros. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey, le dice Pedro a su audiencia. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, hablando hacia los pastores, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Dios ha establecido pastores para que apacienten, para que cuiden la grey de Dios. Si tú dices, yo me voy, estás pasando por alto que Dios ha puesto pastores, ha puesto a la iglesia para que cuide de ti. Y quizás la más contundente de todas las razones por las cuales un verdadero creyente no puede alejarse de la iglesia está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 21 al 22. 1 Corintios capítulo 12, versículos 21 al 22. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te quiero ni ver. No tengo necesidad de vosotros. 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Si tú dices, yo me voy de la iglesia, me vale, tú estás diciendo como el dedo a la mano, me voy, no te necesito. Termino, hermanos. Concluyo, porque ya es tiempo de ir concluyendo. Tenemos libertad en Cristo para acercarnos a Él, para perseverar, para estimularnos los unos a los otros, para mantenernos como miembros del cuerpo de Cristo. Si tú eres un verdadero creyente, hermano, ten la certeza, la seguridad de que Dios te preservará hasta el fin, hasta el final, por el poder protector de su misericordia y de su amor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este mensaje, Señor. Ruego, Dios, que esta enseñanza, que estos textos que hemos visto, que hemos visitado de la Escritura, dejen algo en nuestro corazón. Y eso es la certeza, Señor, de que tú estás a cargo de todo. De que tú, Señor, tienes todo bajo control y que la obra que has iniciado en nosotros la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Señor, ayúdanos. Cuídanos con ese poder protector por medio de la fe. Termina, Señor, en nosotros esa buena obra. Señor, tú nos has llamado para salvación. Tú eres fiel. Ruego, Dios, que cada hermano, verdadero creyente, nacido de nuevo que esté aquí, tenga esa certeza de que tú, Señor, estás en control de todo. Y si hay entre nosotros, Señor, alguien que en su corazón no sabe si pertenece realmente al cuerpo de Cristo, yo te ruego que reveles tu palabra, que reveles a tu Hijo Jesucristo en el corazón de esa persona. Hagas un llamamiento a su corazón y esa persona pueda responder a ese llamamiento de salvación. Bríndale fe, Señor, a esa persona. Que esa persona pueda conocerte, que esa persona pueda recapacitar, pueda ver que en ti hay vida eterna. Señor y Dios, somos esclavos tuyos. Ayúdanos, Dios, a vivir como tú quieres. Ruego por aquellos, Dios, que escuchan este mensaje a través del internet, que quizás en su vida, en su corazón, tengan duda, tengan inquietud, tengan quizás la incertidumbre de saber si son o no son. Señor, que tu palabra aconseje sus corazones y les brinde esa certeza, Señor, de saber si son tus hijos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.